Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Marcha por el 25 de noviembre en Montevideo. Este martes, como decíamos hoy al principio, es el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer. Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre los meses de enero y octubre en nuestro país se acumularon 35.443 denuncias por violencia doméstica y otros delitos relacionados. Ayer hablábamos algunos de los datos que presentó el Ministerio del Interior, que dan que hay 117 denuncias diarias y una cada 12 minutos. Hasta el mes de octubre, 33 mujeres fueron asesinadas en todo el Uruguay. En 16 de esos casos, la justicia determinó que fue por violencia basada en género. Se concluye que cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal. La marcha de hoy, antes de eso, se va a concentrar a las 18:30 en la Plaza Libertad o la Plaza Cagancha. A las 19 horas habrá una intervención feminista y cerca de las 19:30 comenzará la marcha, que va a terminar en la explanada de la Universidad de la República, donde será la lectura de la proclama.
Exactamente, y en simultáneo habrá otra marcha que saldrá de la Plaza Independencia e irá hasta la Intendencia de Montevideo. Por otro lado, el PIT-CNT presentó la propuesta del impuesto al 1% más rico para enfrentar la pobreza infantil. Esto sucedió en el Paraninfo de la Universidad de la República, que estuvo colmado de gente. El PIT-CNT presentó allí formalmente esta propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, apuntando exclusivamente al 1% más rico del país. La iniciativa, que había sido anunciada el 1 de mayo, busca recaudar fondos específicos para combatir la pobreza infantil. Desde la central sindical explicaron que el impuesto comenzaría a aplicarse a partir de patrimonios superiores al millón de dólares, con tasas progresivas que irían del 0,1% al 1,5%. El economista Carlos Grau, uno de los integrantes de la comisión técnica que elaboró esta propuesta, sostuvo que el destino de lo recaudado debería estar atado exclusivamente a programas sociales para la infancia, dada la emergencia nacional que hay en esta materia. Además, se planteó la creación de una dirección de grandes contribuyentes dentro de la DGI para asegurar una gestión eficiente del nuevo tributo. Desde el Poder Ejecutivo, el subsecretario de Economía Martín Valcorba fue claro y dijo: "No tenemos previsto impulsar nuevas modificaciones tributarias". Afirmó que la estrategia fiscal ya está plasmada en el proyecto de ley de presupuesto y que la discusión sobre impuestos se terminó, y escuchamos un audio.
Desde el Ministerio de Economía, desde el equipo económico del gobierno, claramente ya lo ha dicho el propio presidente Yamandú Gorsi, nuestra estrategia fiscal está plasmada en lo que es la propuesta de la ley de presupuesto, en la cual claramente este camino no fue el que se optó para transitar. Hay, digamos, una propuesta que implica sí incrementar los ingresos porque teníamos una situación fiscal que era necesario reforzar, pero la estrategia que definió el gobierno para incrementar esos impuestos fue en la dirección de gravar a las empresas multinacionales, a gravar a quienes tenían inversiones financieras en el exterior que no estaban alcanzadas hasta el momento, y también a inversores, a no residentes que tenían inversiones en el país. Esa es la estrategia que siguió el gobierno. Nosotros entendemos que ese es el camino más adecuado para poder equilibrar las cuentas públicas y a partir de ahí empezar a trabajar. Nuestra visión es que nosotros no podemos estar todo el tiempo discutiendo sobre impuestos y, por lo tanto, como gobierno, la sociedad, bienvenido el debate, pero como gobierno, una vez cerrada la discusión del presupuesto que se está dando en esta semana con la votación en la Cámara de Senadores, lo que corresponde es que nos aboquemos a trabajar en lo que son las urgencias y los principales problemas que enfrenta nuestro país.
De todos modos, desde el PIT-CNT adelantaron que el año que viene abrirán una ronda de diálogo con partidos políticos y no descartan enviar una carta formal al presidente Yamandú Gorsi para reactivar el planteo.
El presupuesto al Senado se votó en comisión y se discute reasignaciones clave. Este lunes, la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda al Senado, votó el articulado principal del proyecto de ley de presupuesto quinquenial. La votación en general en el plenario comenzará este martes, mientras que el miércoles se discutirá artículos aditivos y sustitutivos, en donde se concentran las principales reasignaciones propuestas por tanto el oficialismo como por la oposición. Del Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira señaló que los únicos artículos no aprobados por la coalición fueron los votados previamente en diputados con apoyo opositor y sin financiamiento, como los 72 millones de pesos para la ANEP destinados a las políticas de discapacidad. A su vez, el senador Sebastián Sabini detalló que el oficialismo plantea resignar 320 millones de pesos, principalmente a educación, cultura, fiscalía y discapacidad. En la opción hay coincidencias sobre la necesidad de reforzar la UTE, CANEP y la Universidad de la República, pero también divergencias internas, especialmente entre los sectores del Partido Colorado. Mientras que el grupo Unir para Crecer, liderado por Andrés Ojeda, ya adelantó su voto negativo al artículo. Vamos Uruguay con Bordaberry y Viera evalúa su postura con condiciones como el tratamiento del levantamiento del secreto bancario, tema que divide a los colorados y no cuenta con el apoyo del Partido Nacional. En paralelo, se espera que las resignaciones a la UTEC se superen los 120 millones de pesos, con énfasis en asegurar la continuidad de carreras en sedes como la de Rivera. También se discute el fortalecimiento de las sedes regionales de la UDELAR y la inclusión de docentes especializados para atención en discapacidad en el marco de ANEP, según detallaron los legisladores de todos los partidos.
Y seguimos en el ámbito parlamentario, porque ayer se interpeló a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. La oposición pidió la renuncia de Danza y el Frente Amplio respaldó la gestión y a la secretaria de Estado. La Cámara de Diputados fue escenario este lunes de una extensa interpelación a Lustenberg, que duró hasta la medianoche por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. El miembro interpelante, el independiente Gerardo Sotelo, cuestionó la presunta incompatibilidad del cargo de Danza con funciones docentes y privadas, lo que, según la oposición, violaría la Constitución y la Ley Orgánica de ACE. Legisladores como Pablo Abdala y Conrado Rodríguez calificaron a Danza como usurpador y señalaron que el caso compromete políticamente a la ministra. Desde el Frente Amplio, las intervenciones apuntaron a defender tanto la actuación del Ejecutivo como la legalidad del nombramiento de Danza. Federico Preve, diputado de Frente Amplio, denunció el acoso político más violento de los últimos años y reivindicó que no existió violación normativa, citando la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que no encontró incompatibilidades. El oficialismo planteó que Danza renunció a sus funciones en el sector privado para no desviar el foco del debate sanitario y que incluso si hubiera habido incompatibilidades, hoy la interpelación carece de objeto. Al cierre del debate, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron una moción exigiendo la renuncia de Danza por considerar que agotó su credibilidad y que su permanencia pone en riesgo la salud institucional. En paralelo, Cabildo Abierto optó por una moción intermedia en la que reconoce que el funcionario renunció a tiempo a sus cargos privados, pidió dedicación exclusiva a ACE y advirtió al Ejecutivo que este tipo de nombramientos deben evaluarse con mayor rigor. Por fuera del debate parlamentario, el diputado Gustavo Salles, de Identidad Soberana, que está de vacaciones en Punta Cana, anunció que su partido va a presentar una denuncia penal contra Danza, Lustenberg y el Poder Ejecutivo en pleno. Según expresó, no permitirá que las interpelaciones se conviertan en circos de politiquería barata sin consecuencias judiciales.
Y nos vamos al plano internacional, porque hay tensión en el Caribe. Estados Unidos desplegó aviones militares cerca de Venezuela. Esto sucedió el lunes cuando una serie de vuelos militares de Estados Unidos sobrevolaron el Caribe a tan solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Según datos del portal Flight Radar 24, se identificaron al menos un bombardero B-52, dos cazas FA-18 y una aeronave E-2 de control de operaciones en la zona comprendida entre Venezuela y la isla de Curazao. El despliegue aéreo coincide con la decisión de Washington de declarar al Cártel de los Soles, organización que vincula directamente al presidente Nicolás Maduro, como grupo terrorista. En paralelo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, lo que provocó la cancelación de al menos 22 vuelos internacionales desde Caracas en los últimos días. Este movimiento militar ha sido interpretado como una señal directa de presión sobre el régimen de Maduro en el marco de una estrategia estadounidense centrada en combatir el narcotráfico transnacional. El sobrevuelo ocurre en un contexto de escalada diplomática y tensiones crecientes entre Caracas y Washington. Como parte de su gira por el Caribe, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kane, visitó Puerto Rico y tiene previsto reunirse este martes con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bisesart, en lo que se perfila como una coordinación regional más amplia con aliados estratégicos del Pentágono.
Volviendo a Uruguay, se desarticuló una red de explotación sexual. La policía logró desarticular una red de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en dos whiskerías en Montevideo. Según informó el Ministerio del Interior, la investigación comenzó en octubre de 2022 y se retomó en junio de este año. La policía realizó 4 allanamientos y la justicia logró imputar a 6 personas. Las víctimas son más de 60 mujeres. La fiscal especializada en delitos sexuales, María Signoa, encontró varios indicadores de explotación sexual: privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, coacción, maltrato, alojamiento al trabajo sexual y suministro de estupefacientes. Tras la audiencia de formalización de la justicia imputó a 6 personas, una pareja que era propietaria de los dos clubs y 4 mujeres que la administraban, por delitos de proxenetismo y suministro de estupefacientes. Gracias, me recostó. La pareja y una de las mujeres deberán cumplir prisión preventiva, el resto prisión domiciliaria total hasta el 20 de marzo, que continúa la investigación.
Y así cerramos este Comuniflash, este repaso de noticias. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.